Una corte de rosas y espinas, por Sarah J. Maas. Capítulo 39. Desde ese momento, todas las mañanas y todas las tardes me trajeron una comida caliente a la celda. La tragaba entera, pero maldecía el nombre de Rizant. Encerrada en ese lugar húmedo, no tenía otra cosa que hacer que pensar en la adivinanza de Amarantha, de lo cual generalmente no sacaba otra cosa que un fuerte dolor de cabeza. La recité una y otra vez, y nada. Pasaron los días y no vi ni a Lucien ni a Tamlin. Rizan nunca vino a provocarme. Estaba sola, completamente sola, encerrada en silencio, aunque los gritos de las mazmorras seguían oyéndose por ahí día y noche. Cuando el sonido se volvía insoportable y no conseguía dejar de oírlo, me miraba el ojo tatuado en la palma. Me preguntaba si él lo había hecho para recordarme a Jurian. Una bofetada cruel, mezquina, que me decía que tal vez estaba en camino de pertenecerle a él como el antiguo guerrero humano pertenecía a Amarantha. Una vez cada tanto le decía algunas palabras al tatuaje. Después me maldecía, me llamaba estúpida. O maldecía a Rizant, pero habría jurado que una noche, cuando me adormecía, el ojo parpadeó. Se había contado bien el horario de las comidas. Unos 4 días después de haber visto a Rizant en su habitación, llegaron 2 altas fae a mi celda. Aparecieron a través de las grietas y se formaron a partir de astillas de obscuridad, como había hecho Rizant. Pero él se había convertido en una forma tangible, sólida. Y estos inmortales permanecieron como sombras solamente, los rasgos apenas discernibles, excepto la ropa suelta, flotante, fabricada con telas de araña. No dijeron nada mientras me tomaban de los brazos. Yo no peleé contra ellas. No había nada contra qué pelear y ningún lugar a donde correr. Las manos que me tomaron por los antebrazos eran frías pero sólidas, como si las sombras fueran una capa, una segunda piel. Sirvientes de su corte noche seguramente las había enviado Rizant. Podrían haber sido mudas porque no me dijeron nada. Se apretaron contra mi cuerpo y pasamos físicamente a través de la puerta cerrada, como si la puerta no estuviera ahí, como si yo también me hubiera convertido en sombra. Las rodillas, mientras caminábamos a través de las mazmorras oscuras, llenas de gritos, se me doblaron con la sensación como si me caminaran arañas por la columna y los brazos. Ninguno de los guardias nos detuvo, ni siquiera miraron en nuestra dirección. Sin duda nos habían hechizado. Nada más que un destello de obscuridad para el ojo del observador casual. Los inmortales me llevaron por escaleras polvorientas y pasillos olvidados hasta que llegamos a una habitación inclasificable, donde me desnudaron, me bañaron sin dulzura, y después, para mi espanto, empezaron a pintarme el cuerpo. Los pinceles eran insoportables, fríos, me hacían cosquillas y las manos de ellas eran firmes cuando yo me retorcía. Las cosas empeoraron cuando me pintaron partes más íntimas y fue todo un esfuerzo no patearles la cara. No ofrecieron ninguna explicación, ninguna señal de si eso era otra tortura enviada por Amarantha. Aunque pudiera escapar, no sabía ningún lugar en donde refugiarme. No sin hacerle más daño a Tamlin, así que no pedí respuestas, no luché más y las dejé terminar con su tarea. Desde el cuello hacia arriba mi aspecto era regio. Tenía la cara adornada con cosméticos, rouge en mis labios, una mancha de polvo dorado en los párpados, una línea negra en los ojos y el cabello enroscado alrededor de una diadema dorada incrustado con un lapislázuli. Pero desde el cuello hacia abajo era solamente el juguete de un dios pagano. Habían continuado el diseño del tatuaje que tenía en el brazo, y una vez que se secó la pintura azul negra me pusieron un vestido de gasa blanca. Si es que se le podía decir vestido. No era mucho más que 2 largas tiras de telaraña sutil, lo suficientemente anchas para cubrirme apenas los senos, ajustadas a cada hombro con broches de oro. Las 2 secciones de tela flotaban hasta un cinturón enjollado que me colgaba abajo, sobre las caderas, y seguían hasta el suelo. Apenas si me cubría algo y por el aire frío que sentía sobre la piel, supe que la mayor parte de mi lado trasero estaba expuesto. La brisa fría que me acariciaba la piel fue suficiente para encender mi ira. Las 2 altas fae me ignoraron cuando les pedí que me pusieran otra cosa, las caras impasibles, veladas para mí. pero me sostuvieron los brazos firmemente cuando traté de arrancarme las dos telas. «Yo no haría eso», dijo una voz profunda, cantarina desde el umbral. Rizan estaba inclinado contra la pared, los brazos cruzados sobre el pecho. Debería haber sabido que era cosa de él. Debería haber sabido por los diseños que me cubrían el cuerpo. «Nuestro arreglo no ha empezado todavía», ladré. El instinto que me había dicho una vez que no hiciera ruido alrededor de Tam y Lucien me fallaba completamente cuando veía a Rizant. «Ah, pero es que tengo que llevarte a la fiesta». En los ojos color violeta brillaban estrellas. Y cuando pensé en ti en esa celda, toda la noche, sola... Hizo un gesto y las sirvientas inmortales se desvanecieron atravesando la puerta que quedaba a nuestras espaldas. Hice una mueca cuando pasaron a través de la madera. Sin duda, una habilidad que poseía toda la corte noche. Y Rizant soltó una risita. «Tienes exactamente el aspecto que esperaba que tuvieras». De las telarañas de mi memoria recordé palabras similares, las que me había susurrado Tamlin en el oído alguna vez. «¿Es necesario todo esto?», dije haciendo un gesto hacia la ropa y la pintura. «Claro», dijo él con la voz fría. «Si no, ¿cómo sabría si alguien te toca?». Se acercó y tensé mi cuerpo cuando él me pasó un dedo por el hombro. La pintura se borroneó. Apenas el dedo abandonó la piel, la pintura se arregló a sí misma y los diseños volvieron a ser lo que eran. «El vestido no va a mancharse y tampoco te va a costar trabajo moverte», dijo, la cara cerca de la mía. Los dientes estaban demasiado cerca de mi garganta para mi gusto. «Y me voy a acordar del lugar donde yo ponga las manos. Pero si alguien te toca, alguien que no sea yo, digamos, un cierto alto lord que ama la primavera, voy a saberlo enseguida». Me tocó la nariz. Y Feyre agregó con un murmullo dulce. «No me gusta que toqueteen lo que me pertenece». El hielo se me congeló en el estómago. Él sería mi dueño durante una semana por mes. Aparentemente, suponía que eso se extendía también al resto de mi vida. «¿Vamos?», dijo Rizant y me hizo un gesto con la mano. «Ya vamos tarde». Caminamos por los pasillos. Los sonidos de la fiesta llegaron poco a poco desde el sitio al que nos dirigíamos. Me ardía la cara cada vez que me lamentaba por la tela demasiado fina del vestido. Por debajo de esa tela cualquiera me veía los senos. La pintura casi no dejaba nada a la imaginación y el aire frío de la cueva me ponía la piel de gallina. Con las piernas, los costados y la mayor parte del vientre al aire, excepto por esos dos pedazos de tela, tenía que apretar los dientes para que no me sonaran. Unos contra otros por el frío. Se me congelaban los pies descalzos. Esperaba que fuera cual fuese el lugar al que íbamos hubiera un fuego gigantesco. Una música extraña, inarmónica, pasaba a través de dos grandes puertas de piedra que reconocí enseguida. La habitación del trono. «No, no, cualquier lugar menos ese». Los inmortales y los altos faes se quedaron con la boca abierta cuando pasamos por la entrada. Algunos se inclinaron frente a Rizant, otros se quedaron inmóviles. Vi a varios de los hermanos de Lucien reunidos ahí, cerca de la puerta. Las sonrisas que me dedicaron eran ladinas. Rizant no me tocó, pero caminaba lo bastante cerca de mí como para que fuera obvio que yo estaba con él, que le pertenecía. No me habría sorprendido si me hubiera puesto un collar al cuello y una correa. Tal vez lo haría en algún momento, ahora que estaba atada a él con la negociación marcada en la piel. Hubo susurros enredados que se oyeron por debajo de los gritos de la celebración, y hasta la música se detuvo mientras la multitud se abría y nos dejaba llegar hasta la tarima donde estaba Amarantha. Levanté el mentón. El peso de la corona se me hundía en el cráneo. Le había ganado a la reina en la primera tarea. Le había ganado también en las tareas sin sentido. Tenía la cabeza en alto. Tamlin estaba sentado junto a ella en el mismo trono, vestido con la ropa de siempre, sin armas en el cuerpo. Rizand había dicho que quería decírselo en el momento correcto, que quería lastimar a Tamlin revelando el intercambio que yo había aceptado. Hijo de puta. Un hijo de puta astuto. malvado. «Feliz mitad del verano», dijo Rhysand y se inclinó frente a Amarantha. Ella llevaba puesto un vestido lujoso en tonos púrpura y lavanda, como una orquídea, sorprendentemente modesto. Yo era una salvaje frente a esa belleza cuidada. «¿Qué hiciste con mi prisionera?», dijo ella sonriendo, aunque la sonrisa no se le veía en los ojos. La cara de Tamlin era como de piedra excepto por la fuerza que hacían esas manos sobre los brazos del trono, los nudillos en blanco. No había garras a la vista, por lo menos conseguía mantener a raya esa señal de su temperamento. Había hecho una gran estupidez al aceptar la oferta de Rhysand. Rhysand, con las alas y los espolones por debajo de esa superficie hermosa, perfecta. Rhysand, capaz de deshacer una mente por completo. «Lo hice por ti», quería gritarle yo. «Hicimos un trato», dijo Rhysand. Hice una mueca cuando él me corrió un mechón de cabello de la cara. Me pasó los dedos por la mejilla, una caricia suave. La habitación del trono estaba demasiado callada cuando dijo las siguientes palabras dirigidas a Tamlin solamente. «Una semana conmigo en la corte noche, todos los meses, en intercambio por mis servicios de curación después de la primera tarea». Me levantó el brazo izquierdo para mostrar el tatuaje, cuya tinta no brillaba tanto como la del resto de la pintura que llevaba sobre el cuerpo. «Para el resto de su vida», agregó con tono casual, pero ahora miraba fijamente a Amarantha. La reina de los inmortales se enderezó un poquito. Hasta el ojo de Jurian estaba fijo en mí, en Rhysand. «Por el resto de su vida», había dicho él, como si ese tiempo fuera a ser largo. Muy largo. Rhysand pensaba que yo iba a pasar las pruebas. Lo miré de perfil, la nariz elegante, los labios sensuales. Juegos. A Rhysand le gustaban los juegos, y fuera cual fuese el que estaba jugando en ese momento, supuse que yo iba a ser una jugadora clave. «Disfruta de mi fiesta», fue la única respuesta de Amarantha, que seguía jugando con el hueso que le colgaba del collar. Despedido, Rhysand me puso una mano sobre la espalda para llevarme al centro de la habitación. Para alejarme de Tamlin, que seguía aferrado al trono. La multitud mantuvo una prudente distancia de nosotros y yo no pude hacerle un gesto a ninguno. Tenía miedo de tener que volver a mirar a Tamlin, o tal vez de ver a Lucien, de ver la expresión de su cara cuando él me viera. Mantuve el mentón en alto. No dejaría que ningún otro notara mi debilidad. No iba a dejar que nadie supiera cuánto me había costado que me expusieran así frente a todos, que los símbolos de Rhysand estuvieran ahí, pintados sobre mi piel, sobre cada uno de los centímetros de mi cuerpo, que Tamlin me viera tan humillada. Rhysand se detuvo frente a una mesa cargada de comida exquisita. Los altos Fae, que la rodeaban, acabaron con todo rápidamente. Si había otros sirvientes de la corte noche alrededor, ninguno arrastraba ondas. Ondas de obscuridad como hacían Rhysand y sus sirvientas, y ninguno se atrevió a acercársele. La música aumentó de volumen lo suficiente como para pensar que había un baile en alguna parte de la habitación. «¿Vino?», dijo él y me ofreció una copa. «La primera regla de Alice». Meneé la cabeza. Él sonrió y volvió a ponerme la copa adelante. «Bebe, vas a necesitarlo». «Bebe», repitió mi mente y se me movieron solos los dedos de la mano. «No». No, Alice había dicho que no bebiera el vino de ahí. Había dicho que el vino era distinto del vino alegre, liberador del solsticio. «No», dije, y algunos inmortales que teníamos alrededor soltaron una risita. «Bebe», dijo él, y mis dedos traicioneros se acercaron a la copa. Me desperté en la celda metida todavía en ese pañuelo que él llamaba vestido. Todo me giraba alrededor con tanta fuerza que casi no llegué al rincón para vomitar una y otra vez. Cuando vacié el estómago me arrastré hasta el rincón opuesto de la celda y me dejé caer. El sueño me vino en rachas mientras el mundo seguía dando vueltas con violencia alrededor. Estaba atada a una rueda que giraba y giraba y giraba. No tengo que decirlo. Ese día estuve descompuesta casi todo el día. Acababa de comer algo de la cena caliente que había aparecido hacía unos momentos cuando crujió la puerta y apareció una cara dorada de zorro, acompañada de un ojo de metal entrecerrado. «¡Mierda!», dijo Lucien. «Sí que hace frío aquí». Cierto, pero yo estaba demasiado dormida por las náuseas para darme cuenta. Levantar la cabeza me costaba mucho y no vomitar la comida todavía más. Él se quitó la capa y me la puso alrededor de los hombros. El calor pesado se coló dentro de mí. «Mira eso», dijo, mirando la pintura. Por suerte estaba toda intacta, excepto unos pocos lugares en la cintura. «Hijo de puta». «¿Qué pasó?», conseguí decir, aunque no estaba segura de querer una respuesta. Mi recuerdo era un borrón oscuro de música salvaje. Lucien retrocedió. «No creo que quiera saberlo». Estudié las pocas manchas en mi cintura, manos que habían sostenido. «¿Quién me hizo eso?», pregunté con voz tranquila, los ojos sobre la pintura marcada. «¿Quién te parece?». Mi corazón se encogió y miré el suelo. ¿Tamlin lo vio?». Lucien asintió. «Rhys lo hacía para eso, para que él se enfureciera, solamente para eso». «¿Y sucedió?». Yo seguía sin poder mirar a Lucien a la cara. Sabía que por lo menos no me habían violado. Solamente me habían tocado el costado. La pintura me decía eso. «No», dijo Lucien y yo sonreí. ¿Qué hice yo?». Me acordé de la advertencia de Alice. Lucien soltó un suspiro. Se pasó una mano por el cabello rojo. «Y él hizo que bailaras para él casi toda la noche. Y cuando no estabas bailando, te sentabas sobre sus rodillas». «¿Qué tipo de baile?», seguí insistiendo. «No el que bailaste con Tamlin en el solsticio», dijo Lucien, y a mí me ardió la cara. Desde el barro de mis recuerdos de la última noche recordé la cercanía de cierto par de ojos color violeta, ojos que brillaban con malicia mientras me miraban. «¿Frente a todo el mundo?». «Sí», contestó Lucien con mayor amabilidad de la que yo le hubiera oído jamás. A mí se me endureció el cuerpo. No quería su lástima. Él suspiró y me tomó el brazo izquierdo para examinar el tatuaje. «¿En qué estabas pensando? ¿No sabías que yo iba a venir apenas pudiera?». Aparté mi brazo con brusquedad. «Me estaba muriendo. Tenía fiebre. Apenas si conseguía no perder el conocimiento». «¿Cómo se supone que sabrías que ibas a venir? Que comprendieras la rapidez con la que se mueren los seres humanos de esas cosas. Me dijiste que dudaste el día de los nagas». «Le juré a Tamlin». «No tuve opción. ¿Crees que voy a confiar en ti después de lo que dijiste en la mansión? Arriesgué el cuello por ti en la prueba, ¿no es suficiente?». El ojo de metal zumbó con suavidad. «Tú dijiste tu nombre por mí. Después de lo que te dije, de todo lo que te hice, dijiste tu nombre. ¿No pensaste que yo iba a ayudarte después de eso, juramento o no?». No me había dado cuenta de que eso significara algo para él. «No tuve alternativa», dije de nuevo. Jadeaba. «¿No entiendes lo que es Rhys?». «Claro que sí», ladré. Después suspiré. «Sí», repetí y miré el ojo que tenía en la palma. «Pero está hecho, así que no tienes que cumplir el juramento que le hiciste a Tamlin, el juramento de protegerme. No tienes que sentir que me debes nada por salvarte de Amarantha. Lo habría hecho solo para borrar la sonrisa en la cara de tus hermanos». Lucien chasqueó la lengua, pero el ojo que le quedaba vivo brilló con fuerza. «Me alegro de ver que no le vendiste a Rhys tu espíritu humano, tan vivo, tan hermoso, ni ese empecinamiento. Una semana de mi vida por mes, solamente eso». «Sí, bueno, veremos si será así cuando llegue el momento», gruñó él, y el ojo de metal se desvió hacia la puerta. «Tengo que irme. Está por cambiar la guardia». Dio un paso para irse, y entonces dije: «Lo lamento. Lamento que ella te castigara por ayudarme en la prueba. Oí... Se me cerró la garganta. Oí que hizo que Tamlin lo hiciera. Él se encogió de hombros y agregué. Gracias. Por ayudarme, quiero decir. Él fue hasta la puerta y por primera vez noté que se movía con mucha tensión en el cuerpo. Por eso no pude venir antes, dijo él y le temblaba el cuello. Ella usó nuestros poderes para que no se me curara la espalda. No pude moverme hasta hoy. Se me hizo difícil respirar. Toma, dije y le entregué el abrigo mientras me ponía de pie. El frío súbito me puso la piel de gallina. Quédatelo, se lo quité a un guardia cuando venía hacia aquí. En la luz baja brillaba el símbolo bordado de un dragón dormido, el escudo de armas de Amarantha. Hice una mueca, pero me lo volví a poner. Además, agregó Lucien con una mueca, con ese vestido ya vi lo suficiente de ti como para que la imagen me dure toda la vida. Enrojecí cuando él abrió la puerta. Espera, dije. Tamlin, ¿está bien? Quiero decir el hechizo que le puso a Amarantha para que no hable, no hay hechizo. ¿No se te ha ocurrido que Tamlin está así para que Amarantha no sepa cuál de los tormentos a los que te somete lo afecta más? No, no se me había ocurrido. Está jugando un juego peligroso, eso sí, dijo Lucien mientras salía por la puerta. Todos estamos en eso. A la noche siguiente me volvieron a pintar, lavar y llevar a la habitación del trono. No era un baile esta vez, solamente un poco de entretenimiento nocturno. Y al parecer el entretenimiento era yo. Después de tomar el vino, sin embargo, ni siquiera me di cuenta de lo que pasaba. Una suerte. Noche tras noche me vistieron de la misma forma y me hicieron acompañar a Rhysand hasta la sala del trono. Así me convertí en el juguete de Rhysand, en la puta de Amarantha. Me despertaba con vagos rastros de recuerdos, de bailar entre las piernas de Rhysand mientras él se quedaba en una silla y reía, de sus manos manchadas de azul por los lugares en que me tocaba la cintura, los brazos, pero de alguna forma nunca más que eso. Hacía que yo bailara hasta que me descomponía, y cuando dejaba de vomitar me decía que siguiera bailando. Me despertaba enferma y exhausta todas las mañanas, y aunque la orden de Rhysand a los guardias seguía vigente, las actividades nocturnas me dejaron absolutamente agotada. Me pasé los días durmiendo para tratar de digerir el vino de inmortales, dormitando para escapar de la humillación que sufría. Cuando podía, pensaba en la adivinanza de Amarantha, le daba vueltas palabra por palabra. Nada. Y cuando volví a entrar en esa sala del trono, me permitían solamente una mirada rápida a Tamlin antes de que me dominara la droga del vino. Y todas las veces, todas las noches, en esa única mirada yo dejaba ver el amor y el dolor que me subían a los ojos cuando se encontraban con los suyos. Estaban terminando de pintarme y de vestirme. Esa noche la tela transparente y sutil era de un color entre sangre y naranja, cuando entró Rhysand en la habitación. Como siempre, las sirvientas de sombra atravesaron las paredes y desaparecieron. Pero en lugar de hacerme un gesto para que me acercara, Rhysand cerró la puerta. «Tu segunda prueba es mañana por la noche», dijo con voz neutra. El hilo dorado y plata de la túnica negra brillaba bajo la luz de las velas. Él nunca usaba otro color de ropa. Fue como si me hubieran golpeado con una roca en la cabeza. Había perdido la cuenta de los días. «¿Y?» Tal vez sea la última, dijo él y se reclinó sobre el marco de la puerta cruzando los brazos. Si me estás provocando para que juegue otro de esos jueguitos tuyos, pierdes el tiempo. ¿Me vas a rogar que te dé una noche con tu amado? Yo voy a tener esa noche y todas las que la sigan cuando pase la tercera prueba. Rhysand se encogió de hombros. Después me soltó una sonrisa mientras se empujaba para separarse de la puerta y daba un paso hacia mí. Me pregunto si tenías tantas espinas con Tamlin cuando fuiste su prisionera. Él nunca me trató como a una prisionera o una esclava. Claro que no. ¿Cómo iba a hacer eso? No con la vergüenza que siente por la brutalidad de su padre y sus hermanos. Esa vergüenza que pesa sobre él. Pobre, noble bestia. Tal vez si se hubiera preocupado por averiguar una cosa o dos sobre la crueldad, sobre lo que significa ser un alto lord, habría impedido la caída de la corte primavera. Tu corte también cayó. La tristeza parpadeó en esos ojos color violeta. No la habría notado si no hubiera sentido, bien en el fondo de mi ser. Mi mirada pasó al ojo que él me había tatuado en la palma de la mano. ¿Qué clase de tatuaje era ese? Pero en lugar de eso, pregunté. Cuando te movías libremente en la noche de los fuegos, en el rito, dijiste que eso te costó mucho. ¿Fuiste uno de los altos lores que vendió su alianza a Amarantha a cambio de no vivir aquí abajo? La tristeza que había en sus ojos, fuera lo que fuera, desapareció, y solo quedó una calma fría que titilaba. Hubiera jurado que una sombra de alas enormes manchaba la pared detrás de él. Lo que yo haga, o no por mi corte, no es de tu incumbencia. ¿Y qué estuvo haciendo ella en los últimos 49 años? ¿Teniendo a todos en su corte y torturando a cualquiera como le place? ¿Para qué? Cuéntame algo sobre la amenaza que significa esto para la especie humana. Quería rogarle. Cuéntame lo que significa todo esto. Dime por qué tuvieron que pasar tantos horrores. La dama de la montaña no necesita excusas para sus actos. Pero las festividades nos esperan. Rizan hizo un gesto hacia la puerta detrás de él. Sabía que estaba pisando terreno peligroso, pero no me importaba. ¿Qué quieres conmigo, aparte de molestar a Tamlin? Molestarlo es el mayor de los placeres para mí, dijo él con una reverencia burlona. Y en cuanto a tu pregunta, ¿por qué necesitaría un macho de cualquier especie razones para disfrutar de la presencia de una hembra? Me salvaste la vida. Y a través de tu vida, salvé la de Tamlin. ¿Por qué? Él guiñó un ojo y se alisó el cabello entre negro y azul. Esa, Feyre, es la cuestión, ¿verdad? Y con eso me sacó de la habitación. Llegamos a la habitación del trono y me preparé para que me drogaran y humillaran nuevamente. Pero todos miraban a Rhysand en la multitud. Era a Rhysand al que vigilaban los hermanos de Lucien. La voz de Amarantha que lo llamaba se oyó con claridad por encima de la música. Rhysand hizo una pausa. Miró a los hermanos de Lucien que caminaban hacia nosotros, la atención fija en mí. Ansiosos, hambrientos, malvados. Abrí la boca. No me importaba el orgullo, estaba dispuesta a pedirle a Rhysand que no me dejara sola con ellos mientras él se encargaba de Amarantha, pero él me puso una mano en la espalda y me empujó por la sala. «Quédate cerca y mantén la boca cerrada», me murmuró al oído mientras me llevaba por el brazo. La multitud se abrió como si nosotros estuviéramos en llamas y reveló demasiado pronto lo que teníamos frente a nosotros. «Frente a nosotros no», me corrijo. «Frente a Rhysand». Un alto fae de piel marrón sollozaba en el suelo frente a la tarima. Amarantha le sonreía como una víbora, con tanta intensidad que ni siquiera me dedicó una mirada. Junto a ella, Tamlin, totalmente impasible. Una bestia sin garras. Rhysand me dirigió una mirada muy rápida, una orden silenciosa para que me quedara en el borde de la multitud. Lo obedecí, y cuando pasé mi atención a Tamlin, deseé que me mirara solamente. Pero él no lo hizo. Estaba completamente concentrado en la reina, en el macho frente a ella. Entendí. Amarantha se acarició el anillo mientras miraba cada movimiento de Rhysand que se le acercaba. El hijo del lord de la corte verano, dijo del macho que se encogía a sus pies. Trató de escapar por la salida que da a la corte primavera. Quiero saber por qué. Había un alto fae atractivo, de gran estatura, de pie en el borde de la multitud, el cabello casi blanco, los ojos de un azul cristalino que quebraba el corazón, la piel de un color caoba rico, bello, pero tenía la boca tensa y la atención iba entre Amarantha y Rhysand. Ya lo había visto antes durante la primera prueba, el alto lord de la corte verano. Antes brillaba, casi emitía una luz dorada, ahora estaba mudo, apagado. Como si Amarantha le hubiera extraído hasta la última gota de poder mientras interrogaba a su súbdito. Rhysand se metió las manos en los bolsillos y se acercó al macho que estaba en el suelo. El inmortal de verano se encogió más, la cara brillante de lágrimas. A mí se me revolvió el estómago de miedo y vergüenza cuando el macho se hizo encima frente a Rhysand. Por favor, jadeó. La multitud estaba sin aliento, en un silencio demasiado grande. La espalda vuelta hacia mí. Rhysand tenía los hombros sueltos, ni un centímetro de la ropa fuera de lugar. Pero apenas el macho dejó de temblar en el suelo, supe que esos espolones se habían hundido en la mente del inmortal. El alto lord de verano se había quedado quieto también, y era dolor. Dolor real y miedo lo que brillaba en esos ojos azules sorprendentes. Verano era una de las cortes rebeldes, recordé. Así que este era un alto lord nuevo, no probado, que todavía tenía que aprender a tomar decisiones que costaban vidas. Después de un momento de silencio, Rhysand miró a Amarantha. Quería escapar, llegar a la corte primavera, cruzar el muro y huir al sur, a territorio humano. No tuvo cómplices, ningún motivo excepto su propia cobardía patética. Hizo un gesto con la boca hacia el charco de orina bajo el macho. Pero por el rabillo del ojo vi como el alto lord de verano se aflojaba un poco, lo suficiente para hacer que yo me preguntara qué clase de decisión había tenido que tomar Rhys en el momento en que había buscado en la mente del macho. Pero Amarantha puso los ojos en blanco y se acomodó sobre el trono. «¡Quiébralo, Rhysand!» Movió la mano hacia el alto lord de la corte verano. «Después puedes hacer lo que quieras con el cuerpo». El alto lord de la corte verano se inclinó, como si le hubieran otorgado un regalo, y miró a su súbdito que se había quedado quieto y tranquilo en el suelo abrazado a sus rodillas. El inmortal macho ya estaba listo, aliviado incluso. Rhys sacó una mano del bolsillo y la movió. Podría haber jurado que veía unos espolones fantasmales cuando los dedos se curvaron levemente. «Me estoy aburriendo, Rhysand», dijo Amarantha con un suspiro, jugueteando de nuevo con el hueso. No me había mirado ni una sola vez, demasiado concentrada en su presa. Los dedos de Rhysand se curvaron hasta formar un puño. Los ojos del macho se abrieron mucho. Después se pusieron vidriosos mientras él caía de costado en el charco de sus propios líquidos. Le salió sangre de la nariz, de las orejas, y la sangre se juntó en una laguna en el suelo frente a nosotros. Así de fácil, así de rápido, con esa irreversibilidad. Muerto. «Te dije que le arruinaras la mente, no el cerebro», ladró Amarantha. La multitud murmuró, se movió un poco. Lo único que quería era desaparecer de nuevo en ella, arrastrarme de vuelta a mi celda y quemar en mi mente el recuerdo de lo que había visto. Tamlin no se había inmutado, no había movido ni un músculo. ¿Qué horrores habría visto en su larga vida si ni siquiera eso había roto esa expresión distante, ese control? Rhysand se encogió de hombros, la mano volvió a su bolsillo. «Perdón, mi reina». Se dio media vuelta sin que ella lo despidiera y no me miró mientras volvía hacia la parte de atrás de la sala del trono. Me puse a su lado. Controlé el temblor. Traté de no pensar en el cuerpo tendido detrás o en Claire, que seguía clavada a la pared. La multitud no se nos acercó. Se alejó mucho para dejarnos pasar. «Puta», se hicieron algunos cuando pasó Rhysand. «Puta de Amarantha». Pero muchos ofrecieron sonrisas vacilantes y palabras elogiosas. «Hiciste bien en matarlo, bien por matar al traidor». Rhysand no se dignó a mirar a ninguno, los hombros sueltos todavía, los pasos sin apuro. Me pregunté si alguien excepto él y el alto lord de la corte verano sabía que esa muerte había sido un acto de piedad. Estaba dispuesta a apostar que había habido otros involucrados en ese plan de huida, tal vez hasta el alto lord de la corte verano. Pero quizá guardar esos secretos era algo que se había hecho solamente para jugar los juegos que tanto le gustaban a Rhysand. Tal vez ayudar a ese macho inmortal matándolo en lugar de arruinarle la mente y dejarlo como un tonto lleno de baba había sido solo un otro movimiento calculado. En ese largo camino por la sala del trono, Rhysand no se detuvo nunca. pero cuando llegamos a la comida y él vino al final de la habitación, me dio una copa y se tomó otra él. No dijo nada. Después, el vino me llevó al olvido.